salgo a caminar descalzo.
Bueno, qué maravilla este infierno, este primer anillo del infierno, porque en este espacio tengo la suerte de irme encontrando con amigos y amigas de tanto tiempo. Yo a vos que estás ahí del otro lado, te voy a pedir un poco de disculpas, porque a veces se me ocurre a mí que debe sonar como hablar de uno, ¿no? Y es que en realidad, como hicimos historia en barra, vamos a hablar de ustedes y yo de alguna forma me siento parte, ¿viste? Así que les doy la bienvenida a mis amigos, a Seba Silva y a Juanca Méndez, que son parte de la COFCOF. ¿Cómo andan, chiquilines?
Buenas. Bueno, ni que hablar que con este recibimiento, como siempre, este es un lugar en el que ayer decíamos en las redes, no podemos faltar cada vez que hacemos una recorrida de prensa, porque es ir a la casa, al estudio de la amiga que hace tiempo que compartimos escenarios, programas de radio, mesas de trabajo, música.
Total.
Música y vida.
Y vida.
No. Eso que creo que es lo más lindo que nos vuelve a encontrar y que creo que nos va a seguir encontrando hasta quién sabe. ¿Quién sabe qué?
Hasta que nos encuentre la parca en algún micrófono.
Exactamente.
¿Quién te dice que quedemos así pegados en un micro? No estaría nada mal. Sería bastante épico, ¿eh?
Sería como, le pondría un final a la historia correcto y...
Totalmente. Sí. Bueno, amigos de mi corazón, estuvieron tanto tiempo fuera de los escenarios, ¿no? ¿Qué se cocinó ahí? Pero no, digamos, mucho más allá de la COF como un lugar comunitario del encuentro con la música. ¿Qué le pasó a cada uno? ¿En qué estuvieron? ¿No? ¿Cuál fue ese camino? Por ejemplo, Juanca, ¿en qué anduviste vos?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, tuve, cuando dejé COFCOF, dejamos, ¿no? Seguí con una banda de ska que se llamaba No Te Calles.
Mirá.
Que eran unos gurises que, bueno, se venían comiendo el mundo.
Claro.
Porque eran gurises.
Más chiquitos.
Sí, y bueno, eso después se transformó en Mazagana.
Ajá.
Y está, ahí volví a COFCOF.
Qué bueno. Qué bueno, ¿y vos, Evito?
Yo me casé, tuve hijos, esas cosas, ¿no?
Claro, la vida, ¿no?
La vida me pasó por arriba, pero tuve la suerte de seguir vinculado a la música, porque yo no sé hacer otra cosa. Entonces tuve que trabajar de la música, y es verdad, en el año, yo tenía, cuando se terminó COFCOF, yo tenía 29 años. No tenía trabajo. Pensaba que iba a vivir de la música, seguía con aquel sueño de que quería vivir de la música, y no estaba estudiando. Lo primero que hice fue terminar las 4 o 5 materias que me quedaban en el liceo, me anoté en los trabajos esos donde llevas currículum, que son todo mentira, donde los psicólogos van y te dicen qué tenés que hacer, qué no. Entonces iba a empezar a trabajar en Conatel, una empresa de enchufes, ya estaba, el puesto estaba. Ajá. Yo llegué a ir mi primer día de trabajo a
Conatel.
Hola,
¿qué tal? Soy
Seba
Silva.
El fin de semana anterior tocó 11 tiros en la empresa Positos, y yo no me olvido más de esto, 29 años, y volví llorando por la Rambla solo, un señor de 29 años llorando, porque se había terminado mi sueño musical.
Claro.
Yo no iba a tener más, iba a trabajar todo el día, me había anotado en Facultad de Comunicación, había decidido que mi vida cambiara, y ese lunes cambió mi vida porque no pude trabajar. Llegué al trabajo y no pude cumplir con el primer día de trabajo, tenía que volver a la casa de mis viejos, explicarles que no iba a poder trabajar. Mi vida pasó por toda una tormenta de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vivo bajo un puente? ¿De qué voy a vivir si no, claro, no puedo entrar a un lugar y trabajar porque no me sale? Y estuve sentado en el cordón de la vereda un rato pensando qué iba a hacer, y decidí que iba a trabajar de... En ese momento pensé que iba a ser de manager de artistas. Dije, voy a ser manager. Y le mentí a mis viejos y salía de mi casa con una vianda que me hacía mi vieja de comida, y me iba a otros lugares a cumplir horario de trabajo.
Y volvías a las 6 de la tarde.
Y 4 o 5 días después di con un bar, La Comuna.
Ay, yo me acuerdo, Seba.
Que le fui y le dije, mira, vine y Víctor Cid, el gallego, me dice, te muestro, ¿querés una fecha acá? Digo, no quiero una fecha. Lo que quiero es que vos te organices bien, vos tenés un bar, sabés vender pizza, todo, pero no sabés nada de música. Pero quizás una persona. Y él agarró y me dijo, ¿y vos conocés a alguien?
Sí, yo.
Sí, le dije, pero no. ¿Qué hice? Me fui al ciber, me quedaban 25 pesos, hice un proyecto de 2 años en el que decía, ¿de dónde iba a salir la plata para que me pagara a mí? ¿De cuánto era el porcentaje de entradas? ¿Cuántas entradas había que vender? ¿Cuál era la inversión que tenía que hacer? Y se lo venía llevando, y antes de llegar, me paré y dije, no, se lo traigo mañana, si no va a pensar que estoy desesperado. Esa fue mi primera estrategia. Ajá. Trabajé 7 años ahí. Cumplimos un montón de objetivos, y a partir de ahí, que esos 7 años de llevar la agenda de la comuna, pasé a hacer circuito LP, bandas en red, y en esos 17 años vi una foto de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la música, y llegó un momento que había que aplicarlo a lo que yo quería, que en realidad volver para atrás y decir, bueno, pero si yo lo que quería era hacer música, bueno, ahora vuelvo a hacer música y vuelvo a ver si esta estrategia funciona o no. Y ahí seguimos investigando a ver si funciona.
Claro. ¿Y cómo arranca? O sea, entiendo esto que vos decís, Seba, que después de todo lo que aprendiste en esos tantos años laburando mucho, yo te vi en todos los roles que se me ocurran. Seba estaba presente, ¿viste, Juanca?
Stage, y no solo fui a stage, fui casi... Porque tengo la anécdota más linda, que cada vez que te veo la cuento, y todos los que te escuchan es repetitiva.
No, por favor.
Es que fui a stage de la Tabaré cuando vos tenías a tu hija 7 meses adentro de la panza.
Sí,
y eso fue...
Claro.
Era un momento que teníamos que cuidarte y estábamos todos atentos. Y después fui compañero de Sané Clave.
Claro.
La vida.
Qué loco. No, muy fuerte.
Pero bueno, sí, todo.
Bueno, entonces pasa el tiempo. Y más allá de esto que tiene que ver con una estrategia, con lo que fuiste aprendiendo, también me imagino que los demás, todos, cada uno en su lugar, fue aprendiendo cosas. Y capaz que fue extrañando cosas. ¿Qué extrañaba, Juan Cabos, de la COF?
De COF, bueno, me acuerdo que la banda de No Te Calles era bastante contestataria, pero... Como que Koskov había quedado algo, había quedado en el tintero y me gustaba el confrontamiento.
Ajá.
La puteada de las letras.
Claro.
No sé, tocábamos con una banda, ¿te acordás? Llevamos la bandera de los 33. No sé, fue distinto.
Claro.
Entonces cuando el Seba me dice, oh, ¿y si nos juntamos? Ni lo pensé.
Claro.
Le dije, ¿sabes que sí?
Vamos. ¿Y cómo fue ese día, che? ¿Cómo fue? Dijiste, che, juntémonos todos. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso?
Nos fuimos juntando de a poquito. Uh-huh. Todas las historias tienen historias de vida. El Guille Ceballos y la Flaca María 2. Uh-huh. La Flaca María es la única sobreviviente del primer show de Koskov, que fue el primer show, que nos vio en el primer show y nos sigue viendo, amigos de toda la
Qué
vida.
Divino.
Con Guille Ceballos, una pareja divina de amigos. Y bueno, yo me había divorciado, me había separado, y les estaba contando y estaba llorando, lagrimeando. Y Guille lagrimeaba conmigo en ese momento, llorando, y me dijo, ¿y si volvés a tu primer amor? Y yo lo miré y dije, ¿qué primer amor? ¿De qué me habla en este
claro.
momento? Y el primer amor era la música, era la banda. Y casi que unos 15, 20 días después me encontré con Leo Mutter, bajista. Le digo, ¿y en qué andas, Leo? Me estoy separando. Le dije, es ahora, juntemos el resto. Es ahora, tenemos algo pendiente. Fuimos buscando, tipo, ¿te acordás las películas de Los Magníficos?
Claro.
Iban a buscar, uno estaba en el manicomio, el otro estaba soldando, el otro...
Claro,
cada uno
claro.
estaba en alguna cosa, algunos no quisieron volver, algunos ni siquiera querían hablar de ese pasado, era como, no, ya está. Otros quisieron volver, con los que volvieron fuimos armando la banda, y en un proceso de 4 años han pasado un montón de músicos, cosas, y ahora tenemos, para el 12 de junio tenemos una banda de 11 integrantes. Que
wow.
nos vamos a ver la semana que viene para Buenos Aires.
Claro.
Somos 11 señores, donde hay uno solo que tiene menos de 40 años, y hay unos cuantos que ya tenemos más de 50, coincidiendo en un proyecto musical, en una idea. Es un montón.
Qué loco. Mira, hace unos días me tomo un taxi, ¿viste? Y me dice el tachero, ay, te conozco, no sé cuánto. Me dice, ¿vos viste? Digo, mirá vos, qué bien esto. ¿Vos viste que están volviendo todos los veteranos del rock? Y le digo, sí. Es verdad, es verdad. No, como volver a la casa, o tal vez volver de forma distinta. ¿En qué forma distinta llegan a este lugar? ¿Qué esperan o qué no esperan? Porque, digamos, en los 20, o en los 30 también, uno está como con más ingenuidad, ¿viste? Y tal vez post 40 uno tenemos herramientas distintas para protegernos más, también para estar en forma más empática con la gente que trabajas. ¿En qué estado llegan, chiquilines? ¿Cómo están ahora? ¿Qué quieren ahora? ¿Qué desean? ¡Ajá!
Drogas, sexo y rock and roll, obviamente.
No, eso ya es una antigüedad. Cosa horrible.
Yo creo que, en mi caso, y creo que a veces lo hablamos con los compañeros, el rehusarnos a envejecer es lo primero, ¿no? Ajá. O sea, yo me acuerdo de mis viejos, mis tíos, todos con 50 años eran señores, ya como muy señores, claro. Muy señoriales, y nosotros, la generación nuestra sigue saliendo a bailar, sigue saliendo a recitales, sigue queriendo la aventura. Entonces, tener 50 años o más, y tener una banda de rock, es maravilloso, o sea, porque es estar haciendo lo que yo quería hacer a los 25, pero ahora de grande. Es sentir, como decía nuestro amigo, pobre de aquel que no fue rebelde a los 20 y pobre de aquel que se rindió pasando los 50, ¿no?
Claro, sí,
es como que me parece que hay como esta generación nuestra se está rehusando a envejecer, o en mi caso quiero envejecer dignamente.
Uh-huh.
Quiero ser un viejo que viaje haciendo música, contando historias,
el viejo
hablando
que
con gente.
El viejo que viaja,
sí.
Es buenísimo.
El viejo que viaja, claro, quiero hacer eso, claro. Quiero envejecer. Sí, en realidad estuvimos siempre... Yo, por ejemplo, nací en un mundo equivocado, como, uh-huh. O sea, en un mundo que no me representa, en un mundo que en el que no me siento cómodo, nunca.
Uh-huh.
En el que tenés que trabajar, en el que tenés que agachar la cabeza, en el que tenés que responder órdenes, en el que, o sea... Y ha sido, mi vida ha sido desobedecer hasta acá.
Uh-huh.
Dentro de sí de un sistema, de criar a un hijo, de tener que trabajar, de tener que vivir en sociedad, pero quiero... seguir siendo medio desobediente, me parece. Quiero seguir haciendo lo que me gusta, sintiendo sintiendo esa energía, no sé. Ayer fuimos a las 9 de la mañana, estábamos en un programa de televisión, levantados. Claro. A la tarde estuvimos ensayando toda la tarde. Y para mí fue el domingo más feliz del mundo.
Claro.
Todo el tiempo musicando, haciendo música, tomando algo, comiendo una hamburguesa y volviendo a ensayar. Y me di cuenta, yo podría vivir tranquilamente todos los días de mi vida haciendo esto y sería feliz.
Claro.
Y creo que es por ahí.
Y vos, Juanca, no, porque viste que está re bueno esto que genera la música, que es cercanía, que siempre que hay música se cocinan también afectos. Y cuando digo afectos, digo todo lo bueno y todo lo que no está bueno. Se cocina ahí, ¿viste?
Uh-huh.
Y que también es algo interesante de prestar atención para ver hasta dónde uno levanta la temperatura del infierno o lo congela. Y también, ¿qué expectativas tienen, o en este caso te pregunto a vos, Juanca, respecto de la guita? Porque hay mucho tiempo invertido, ¿no? Y a veces ese tiempo invertido no vuelve en forma del litro de leche, ¿viste?
Sí, por supuesto.
¿Qué esperan, amigos?
Qué buena pregunta. Yo te diría que me parece que más que verlo como una retribución que vuelva al dinero, es hacer lo que a uno le gusta.
Perfecto.
Y bueno, por suerte la podemos gastar en eso y no la tenemos que gastar en remedios.
¡Vamos! ¡Qué bueno! Genial. Por suerte en eso. Una inversión de salud.
De salud.
A largo plazo. Me encanta.
Creo que sí. Creo que por ahí yo a mi hijo, que cumplió 18 años, está estudiando economía, y le dije, bueno, 3-4 años más, yo voy a laburar, te voy a ayudar en todo, pero mirá que después quiero desbarrancar de nuevo. Yo no quiero laburar toda mi vida. Sí, capaz que me va, en un momento me va a alcanzar con tener para el litro de leche, el pan y para la choza y para que haya... Capaz que quiero tener electricidad y una computadora. Claro, seguramente, ¿no?
Seguramente. Que no falte el wifi.
Pero sí me parece esto que decía Juanca, que es importante, que es ser feliz, ¿no? Ser feliz, uh-huh, y ser sincero con uno, con esa felicidad. De decir, claro, bueno, preciso tener...
¿Millones?
Millones. Preciso tener 5 pares de championes y con uno me alcance cuando se me rompa... No sé, me parece que viene por ahí... Y después la vida te va llevando por algunos lugares. A todos nos gusta viajar, a mí me encanta viajar. Me encanta viajar en avión y no en ómnibus porque voy más cómodo. Me encanta dormir en una cama cómoda cuando voy a la gira. Me encanta todo, ¿no? O sea,
claro.
Pero,
y está muy bien.
Y está muy bien, pero no es el objetivo de la plata, por más que sigue estando la utopía de y voy a decir una utopía que no es tan lejana. De vivir como de repente... lo han logrado los gurises de la Vela Puerca, que viven de la música. Capaz que hay un montón de cosas que hacen que nosotros ni sabemos para sobrevivir, pero sí tienen un proyecto que un lunes, un martes es juntarse a ensayar, a componer, a hacer canciones, que te genera un ida y vuelta, que no te hace rico, pero hace que vos te levantes todos los días pensando en lo que más te gusta hacer, que son canciones. Yo creo que nadie se aburre nunca de hacer canciones.
Claro. Claro. Entonces, ahora pienso esto. Tiro tema para desarrollar en barra, ¿no? Por ejemplo, pienso en los Note o en la Vela, que ellos lograron como mucho reconocimiento siendo muy jóvenes. Y ahí hay como un resto muy grande. La juventud es un resto muy grande, ¿no? Y que en medida que los años pasan, los restos son distintos, ¿no? ¿Te parece que esto, no lo sé, lo tiro de pregunta, amigos, ¿no? Que después de determinadas edades, ponele post-40s, post-50s, las oportunidades de pegarla, no sé, me sale decirlo así, capaz que es medio berreta, pero la posibilidad de pegarla es como a los 20. No lo sé, tiro pregunta. Analicemos juntos.
El otro día alguien me preguntó eso, me dijo, ¿qué artista de más de 50 años la pegó? Como ahora nosotros encontramos una frase que dijo un pibe joven, que es, ¿quién le pegó al perro? Vamos a hacer una que le pegue al perro, dijo. Le estaban haciendo una entrevista y el pibe dice, y ahí tengo 3 o 4 bandas, a ver si una le pega al perro, entonces nosotros estamos con esa. Vamos a hacer una que le pegue al perro. Siempre estamos tratando de hacer canciones que le peguen al perro. Y entonces, ¿qué sería pegarla? Es la gran pregunta. Es meter 1,000 personas en un show, 10,000, que tu canción suene en todos lados. O es que te llame un amigo que no veías hace 15 años y te diga, te estoy escuchando en la radio, estás haciendo música. El abrazo que nos dimos cuando volvimos hace 4 años con un montón de gente, que nos volvimos a encontrar, que somos barra de nuevo, que nos habíamos perdido en la vida.
¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué belleza!
Que te perdés en la vida y ahora sos barra de nuevo, y que cada vez que termina un show y la banda terminamos siendo 30, comiendo buceca o pizza o tomando cerveza y riéndonos, no de lo que pasó con la banda, que no le importa a nadie, de la vida, hablando de nuestros hijos, de todo, porque la música es la excusa para juntarnos.
Qué
y
divino.
Hoy, en el mundo de hoy, con algoritmos
banco,
que nos separan,
banco.
La historia es juntarse, no importa si nos juntamos
banco
a hacer música, a comer, y quién sube al escenario. El tema es juntarnos, y cada vez más juntarnos, movernos, dejar que los cuerpos se muevan, bailar, no sé, divertirnos, descohibirnos, salir de esa dureza que nos impone el mundo, ¿no?
Traía un poco esto de las edades. También porque, bueno, en estos, te diría, en estos últimos 5 años, sí, tal vez 10, empieza a correr un poco más esta palabra de edadismo, ¿no? Que la música es muy edadista. Y esas edades permitidas son más permitidas para los cuerpos de varón que para los cuerpos de mujer. De golpe te aparece Mick Jagger y todo dice, ¡qué capo, mirá cómo corre en el escenario! Pero aparece una mujer que a la que le sucedió al tiempo, como nos sucede a todos, y dice, oh, está hecha pelota, no sé qué. ¡Ay, mirá cómo canta! ¿Y cómo canta? Canta como una persona mayor. Esto de las edades me parece re interesante, ¿no? Y de los cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos que ocupan qué lugares? Y entonces acá, ¡pim! Tiro pregunta. ¿Qué opinan, amigos, sobre el proyecto de ley de cupo para mujeres y disidencias en los escenarios? ¿Qué les parece?
Que es imprescindible, que es justo. Me acuerdo que, bueno, nosotros somos 11 varones en la banda.
Claro.
Y creemos que es justo la equidad de género. No hemos encontrado, o sea, siempre invitamos a compañeras a acompañarnos al show. La dinámica que tiene la banda no hace, y tampoco queremos forzar que claro, vengan integrantes femeninas, claro, para, pero sí creemos que donde tocamos, y lo hemos, cada vez que tocamos, hay invitadas mujeres, y tratamos de que en cada cosa que hacemos esté esa militancia. Es netamente imprescindible y necesario, y vamos a militar por eso, porque es una lucha que no es solo de las mujeres, es de todos. Claro. De todos y todas. Todos estamos involucrados, todos hemos, obviamente, para la mujer ha sido mucho más difícil todo este hostigamiento de la humanidad hacia, la, hacia el feminismo, hacia las mujeres, pero los varones también. Nadie nos preguntó cuando llegamos, nos educaron de tal manera, y tenemos un montón de sobrecargas, tenemos que ser el macho alfa, tenemos que hacer el poder, tenemos que ser... Nos cuestan un montón de cosas. Para mi generación, que tenemos 50 y pico, desconstruirnos es muy difícil, no es fácil. Somos hasta a veces tontos en nuestra desconstrucción, entre nosotros mismos, con el chiste bobo, con el chiste tonto, con... Pero hacemos el esfuerzo más grande. Creo que es hiper necesario. Se necesita una ley de cupos, una ley que ojalá no solo incluya a las mujeres, sino también incluya a toda esa barra que está en el interior y que...
Totalmente, de acuerdísimo. No,
que son vecinos y,
pienso todo, en festivales todo grandes, ¿no? Que por ahí no se hacen dentro de Montevideo, que están en otros departamentos, y que, por ejemplo, no llaman a sus artistas, varones o mujeres del lugar.
Sí, o si te llaman, te pagan 20 mil pesos.
Con suerte se va, con suerte se va.
Esta es la ecuación. No voy a nombrar a ninguna banda, porque, pero viene una banda, no importa, X-Men. Y X-Men, y X-Men cobra 400 mil pesos o 600 mil pesos. X-Men se va con esos 600 mil pesos, se graba un disco, se compra una guitarra nueva, se va, toma champán, van a ensayar en terrible sala. Al artista de tu casa, que le pagas 20 mil pesos, le alcanza para las cuerdas, pagarle el sonidista, todo, y se va endeudado. Entonces, ¿cómo querés que el proyecto de tu vecino sea, compita con el que traes de afuera, si la plata se va para afuera? La plata del interior se va en bolsos.
Para
en bolsos,
afuera.
Ni siquiera pasa por los controles que pasan los dineros que tienen que pasar, como cualquier ciudadano, o cualquier dinero que tiene que pasar en blanco en el Uruguay. Se van, hubo casos que se iban los artistas en el tiempo de que Argentina era mucho billete, con bolsos con billetes adentro de...
¡Qué loco!
Entonces,
qué loco.
Me parece que hay... se venden 5 millones de entradas al año en la música uruguaya. 5 millones de entradas. Nosotros hoy venimos a promocionar un show que es el 12 de julio, en el que tenemos que vender 400.
¡Vamos!
Y es un esfuerzo bárbaro.
Totalmente.
Para nosotros vender.
Para vender las
para
entradas.
Para venderla, para que los amigos la compren antes. Y estamos hablando de entradas de 600 pesos. No estamos hablando de entradas de 4.000 o de 3.000 como compras para tus festivales. Creo que hay que hacer un cambio de chip. Hay que hacer un cambio de mentalidad. Y empieza con la chiquita, empieza con nuestro mensaje, empieza con estos mensajes, empieza con estas charlas, empieza con nuestros propios amigos. Y no, nosotros, por ejemplo, queremos estar en cualquier festival que nos llame. No somos baratos cuando nos llaman de los festivales.
Muy bien.
Porque somos 11,
claro,
porque queremos dar un espectáculo interesante, pero
si
nos llaman, llaman de un festival, queremos estar. Ahora, lo que no vamos a hacer más es ir a pedir para estar en lugares donde no nos quieren. Entonces organizamos nuestras propias fechas, como hemos hecho en el Hotel del Prado, que nos acompaña un montón de gente y ponemos circo, mapping, hip hop, danza con fuego. Hacemos lo que queremos porque es nuestro show. O hacemos este show en La Ibera, o nos vamos ahora de gira, vamos a Buenos Aires, La Plata, nos vamos a Chile. Lo hacemos todo mucho a pulmón. Por suerte el año pasado logramos, después de la primera vuelta de los 4 años, el año pasado fue el primer año que logramos superávit.
¿En serio?
18,000 pesos.
¡Vamos!
Para todo, ¿no? Para
somos
toda la barra. Para toda la barra, claro. Pero es un logro que para un proyecto que nació en un barrio, esto, sentado con Leo en una esquina, dos pibes de 20 años, que lo que queríamos hacer era tocar una vez en vivo, a tener un proyecto de 11 personas que nos estamos yendo la semana que viene a Buenos Aires, que tenemos un hotel donde quedarnos, una camioneta que nos va a llevar para un lado y para otro, que vamos a hacer dos shows, que después volvemos, y que eso después, la banda con venta de entradas te lo devuelva, digamos, o vuelva a vos no lo gastes, es un montón. Capaz que hay otros pasos que ojalá podamos dar, en el que nos podamos comprar el litro de leche, el pan.
Claro, con los toques, ¿no? O sea, vivir de la música, ese sentido.
O para gastar en cosas que precisábamos. Yo preciso un in-ear, un micrófono, preciso clases de canto.
Una presto barba.
Lo que sea, claro, lo que sea. Claro. Que nos dé, pero creo que es eso.
Mira, hace un ratito hablábamos con Ale Dalto, productor de este programa. ¡Grande, Ale Dalto! Hablábamos, le comentaba que hace un rato ya lo escuchaba a Mochi, que estaba en redes diciendo que había un montón de gente que se le había como parado de mano porque estaba cobrando una entrada de 1,000 pesos. ¡1,000! Para un concierto que estaba organizando, como siempre lo hace Mochi, en forma independiente, donde trabaja con un montón de gente y donde todo el mundo cobra, 1,000 pesos. Ustedes, discúlpenme, chiquilines, ustedes que están ahí del otro lado, chiquilines, chiquilinas, hay mucha gente que seguramente no tiene ni 100 pesos.
Es verdad.
¿No es cierto? Pero hay otra gente que tiene 1,000 y de pronto está todo el tiempo garroneando. Realmente, dale, no sean ratas, paguen entradas. O sea, porque esa entrada, o sea, se te ocurre ir a terapia y decirle, escúchame, yo te vengo unas sesiones, te hago este favor, mejor que no te pago. Al contador, ¿lo contratás por nada? No, esto es un laburo, esto es un laburo. ¡He dicho!
Son 1,000 pesos, son 4 cajas de cigarrillos, son 5 cervezas, son 4 Coca-Colas, o sea, no es nada. Hoy en día vas al súper, es cierto lo que decís, hay gente que vive con mucho menos, lamentablemente.
Totalmente,
en este país,
por favor.
Sí hay gente que puede, que si quiere ver un espectáculo, y los espectáculos no pueden ser baratos porque requieren de un iluminador, un sonidista. Un espectáculo para 400 personas tiene un costo operativo de 60,000 pesos para empezar.
No
menos de 60,000 pesos no haces un show para 400 personas en lo que requiera sonido, luces, gastos, personal. No estoy poniendo ensayo sobre la mesa, costos de ensayo, ni de costos de boletos o de traslado de los músicos. O sea, estoy poniendo los costos operativos de hacer un show. Y las bandas independientes sobrevivimos de eso, de lo que nuestros amigos, nuestros seguidores nos siguen. Para poder vivir de la música hacen falta 1,000 fans verdaderos. ¿Cuál es el fans verdadero de un músico? Aquel que se gasta un día de su salario una vez al año en un producto del artista. Si tenés 1,000 de esos, vivís. Nosotros somos 11, precisamos 11,000 de esos que se gasten un día de su salario para nosotros poder vivir de la música. Tendríamos un salario así como de 35,000 pesos al mes, más o menos, si eso sucediera.
Millonarios.
Tampoco es.
Millonarios, millonarios. Bueno, hermosa charla. Da para más, siempre da para más. cada compañero o compañera que vino por acá, es como que una hora te queda recortita, porque cuando empezamos a hablar de música, no solamente uno habla de lo técnico, habla de la guita, habla de la vida, de los hijos, de las separaciones, de los laburos que hacemos para sostener este otro laburo, en fin, nos vamos por muchos lugares, pero, golpeo la mesa, pero acá hay que decir cuál es el próximo toque que viene, ¿cuál es la próxima gira que viene? Y vamos a ir cerrando este programa con esta data que te tiene que quedar así, grabada en el cerebelo.
Bueno, a modo anecdotario, primero nos vamos el viernes para Marquí, para Buenos Aires. Vamos a estar tocando el viernes ahí en Buenos Aires, por Palermo. Y el sábado nos vamos a Parda, Cervecería Parda en La Plata. Ahí vamos a estar haciendo lo lindo de esto, que es viajar y demás. Pero estamos con todas las baterías puestas en lo que va a ser el show del 12 de junio en Live Vera, Cof Cof Mundial, porque bueno, estamos en medio del Mundial de Fútbol y en medio de todo ese glamour, la pelota y demás. Nosotros somos 11 músicos arriba del escenario jugando nuestro propio partido, con nuestra propia convocatoria, con nuestro propio mundial, con nuestra claro. propia copa, con nuestro propio no glamour o glamour. Y bueno, y ahí es donde queremos que nos acompañen, donde queremos que llenen, donde queremos hacer una fiesta que para nosotros es muy importante, porque tocamos el 3 de mayo en el Hotel de Prado, fue mucha gente a vernos con entrada gratis, los invitamos, ahora queremos que ustedes vayan claro. y nos pague la entrada para ahí. Vamos a hablar con pronto. Páguenos la entrada, que con eso también tenemos previsto giras que lo vamos a hacer por Chile en octubre y otras cuestiones y crecimiento de la banda. Y te espero por ahí.
Pero por supuesto, yo me voy a cantar una.
¿Y te cantás una?
Sí, por supuesto. O sea, ya te lo digo. Pónganse las pilas, ¿viste?
¿Vos vas? ¿Van ustedes también?
Totalmente.
Va, bueno,
quedamos. ¿Qué ha hecho el Yo ya te digo, o sea, mira, la elijo yo la canción.
¿La elegís vos?
¡Oh, mentira! No.
¿La elegís vos?
Lo digo en broma. Pero obvio, sí, yo voy a estar ahí, a full. Amigos,
queda sellado, acá están los testigos, queda firmado.
No
queda
solamente sellado. Queda sellado, quedó todo grabado.
Y quedó todo grabado. Quedó... 12 de junio, mira, te voy a hacer la promo. 12 de junio en Live Vera, Cof Cof, presentando su show mundial con Giselle Lugo, que va a estar abriendo, y La Experimental, que va a estar haciendo el after, pero con Mónica Navarro de invitada especial.
¡Vamos!
Listo.
¡Vamos!
Es un hecho.
Bueno, gente querida, nos vamos a despedir con una canción de la Cof Cof. Yo les agradezco tanto que se hayan venido por acá. Yo siempre tengo un cuento de la Cof Cof que ya no me da el tiempo para contarlo. ¿Me da el tiempo? Bueno, yo tenía una panza enorme, estaba embarazada de Vicky, tocan los chiquilines, invitación, obvio, ¿cómo no voy a ir? Teatro, todo divino, llegamos, todo muy muy hermoso, muy familiar, se conocen todos del barrio, ¿no? Y bueno, en un momento del show, no entiendo qué pasa, pero se armó Catán. Yo veía que volaban las cosas para un lado y para el otro, y yo resguardando mi panza, imagínate. No fue muy...
Pelea, tenías el tinglado, peleas barriales, esas cosas,
claro,
que
pelea de
escaparon
barrio.
Había dos personas que no
que vinieron a pesadear, raro.
Y se pelearon y hubo una pelea y hubo algo raro. Y claro, y todo lo que habíamos trabajado, todo, y terminó el show la mitad, sufrimos
el batero,
mucho.
El batero que cumplía años estaba muy angustiado porque estaban sus padres. Y él estaba de plena celebración y se armó esa catanga re desubicada. Y bueno,
y
después,
en un teatro, aparte,
en un
que era
teatro,
re lindo todo, pero
todo
bueno.
ordenado, y bueno, y ahí estábamos entre medio de las cosas que volaban para un lado y para el otro, pero después son esas cosas que no estuvieron buenas, pero que quedan para el libro de los anecdotarios.
El anecdotario, es verdad.
Gente querida, nos vamos escuchando a la Cof Cof, aguante la Cof Cof.